Muy bien, vamos a guardar silencio, por favor. Les agradezco mucho. Sean todos bienvenidos. Todo lo que usted ha visto aquí, todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de los muchachos es para que los niños puedan conocer y entender que hay un Padre que les ama y que ese Padre es Dios. Y lo que queremos hacer es compartir con ellos un poquitito, aunque sea durante unas pocas horas, el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Y quiero que usted me permita un momentito poder platicar con usted, porque aquí nos quedamos algunos niños. A ver, escucho mucho ruido, le voy a rogar que me ayude, le agradezco. Aquí nos quedamos los papás y pues algunos de los niños, ¿verdad? Obviamente, pero yo creo que el mejor regalo, esto lo hacemos obviamente por motivo del Día del Niño, porque el día 30, que es miércoles, se celebra el Día del Niño. Y todos sabemos, todos nosotros sabemos que más allá de los niños que nosotros tenemos, que son nuestros hijos o quizás nuestros sobrinos o algún otro niño que tengamos cerca, muchos, muchos niños se quedan sin conocer realmente lo que es el amor de una familia o conocer el amor de un padre o el amor de una madre. Y nosotros tenemos el privilegio de tener bajo nosotros hijos o sobrinos o nietos, o quizás usted cuidando, usted es la madrina o el padrino de algún niño que usted le tocó cuidar por alguna razón. Pero todos nosotros como adultos tenemos cerca de nosotros niños que podemos tener alcance y tocarles en muchos sentidos, tener influencia sobre ellos. Yo quiero pedirle a usted que me dé unos minutos para compartir con usted algo de lo que dice la Biblia acerca de la responsabilidad que usted y yo tenemos como papás. Yo soy papá junto con mi esposa de dos niños y es un privilegio, es una bendición, pero aparte de ser papá de dos niños, soy un adulto que sucede que soy visto por muchos niños. No solo por estar en la iglesia, sino solamente por ser adulto, muchos niños nos ven, a mí y a usted. No importa que usted no sea papá, no importa que usted no sea mamá, si usted es un joven o un adulto, los niños lo empiezan a ver a usted. Y déjeme explicarle rápidamente lo que dice la Biblia acerca de este asunto de la familia, acerca de este asunto de los niños. La Biblia dice en el Salmo 68, versículo 6, que cuando el Señor ve a una persona desamparada, Salmo 68:6, Él lo hace habitar en familia. Eso es lo que Él dice. Dios dice entonces que cuando Él ve a una persona que está desamparada, Él hace que esa persona que está desamparada habite en familia. La Biblia dice así: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Entonces déjeme contarle algo rápidamente. Cuando Dios quiere bendecir a un niño o bendecir a una niña, cuando Dios quiere bendecir a una persona, uno de los instrumentos más importantes que Dios utiliza para bendecir a esos niños es su familia. Entonces, permítame por favor ponerlo lo más claro y condensado que se pueda. Perdone si usted lo va a oír muy al trancazo y muy al grano, pero es muy sencillo lo que le voy a explicar. La Biblia dice que Dios ama a los niños. Y la Biblia dice incluso que Jesús, cuando estaba predicando en la tierra, dio un tiempo muy especial a los niños. Había gente que quería alejar a los niños de Jesús porque pensaban que le daban lata. Y Jesús les dijo claramente: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, no impidan que los niños se acerquen a mí, porque de ellos y los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces, si Dios en su poder y en su sabiduría, escuche bien esto, quiere bendecir a un niño, Dios no le va a mandar un angelito, aunque a usted, a lo mejor su abuelita o su abuelito le enseñó eso, que tenemos angelitos que nos cuidan y tenemos nosotros como niños un angelito que nos cuida. Y escúcheme bien lo que le voy a decir: Dios sí tiene ángeles que mandan a cuidar a la gente, pero cuando Dios quiere cuidar, bendecir, dirigir a un niño, Dios le manda padres, un papá y una mamá. Ellos son el agente principal usado por Dios para bendecir a estos pequeños que usted ve aquí. Toda esta zona del frente se llenó de niños hoy. Y Dios derrama su corazón de amor por esos niños. No sé qué sienta usted, pero si usted hubiera podido venir aquí y ver la cara de esos niños y cómo se abren sus bocas cuando ven al elefante y cuando ven al burrito, y vi a algunos pequeños llorando porque el burrito nadie lo quería y porque nadie se acordó de su cumpleaños, y usted a lo mejor no lo cree y dice: ay, pero estaban unos niños llorando aquí por ver a un burrito desamparado. Dios derrama su corazón por esos niños, pero quiero que usted y yo entendamos una cosa. La principal manera que Dios tiene para mostrarle amor a esos niños es usted y yo. Somos usted y yo. Dios, perdóneme que se lo diga tan claro, si usted como padre, usted como madre, no toma como yo o como cualquier otra persona u otro padre, no tomamos el tiempo para mostrar amor a nuestros hijos, Dios no va a mandarles angelitos, porque ya les ha dado padres, les ha dado madres. Y la Biblia enseña claramente que esa es la función de una familia. Específicamente, usted y yo como padres, como mamá y papá, estamos puestos en la familia, según la Escritura, primero que nada, para transmitir vida. Dios, a través de esta unión entre el papá y la mamá, permite que se transmita la vida y tenemos la bendición de tener hijos. Pero no solo eso, Dios ha puesto al papá y a la mamá para que ese niño conozca lo que es el amor a través de sus padres. Somos los principales encargados de mostrarles a esos pequeños amor. ¿O usted espera que el amor lo conozca su hijo a través de la maestra de su escuela o de su primaria? Creo que puede llegar a suceder, pero no va a ser lo normal. ¿O espera usted que el amor lo conozca su niño a través de un policía que está en la esquina aventando carros y gritando cosas y todo estresado? Es un poquito difícil. Si su hijo no conoce el amor a través de usted y de su esposa, ¿cómo lo va a conocer? Si su hijo no es bendecido a través de usted y de su esposa, ¿cómo va a ser bendecido su hijo? Le pregunto otra cosa. La Biblia dice que debemos dejar a los niños venir a Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Yo quiero preguntarle algo. Si usted como papá y mamá no son los encargados de compartir a Dios a sus hijos, ¿quién lo va a hacer? Porque la Biblia dice claramente que el padre y la madre fuimos puestos para hacer esta labor. Somos los encargados de darles protección. Si nosotros no los cuidamos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no les proveemos y les compramos sus zapatitos y su ropa y sus pantalones que se rompen y las bolitas que pierden las niñas, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si usted, mamá, no lava esos pantalones de los niños y talla esos calcetines negros que eran blancos, ¿quién lo va a hacer? Me está captando la idea. La Biblia dice claramente que Él hace habitar al desamparado en familia, porque para el Señor la familia es lo más importante. Y Él es el diseño de Él. ¿Cómo Dios planea que un niño lo conozca? A través de su familia. Es decir, la Escritura dice, escuche lo que dice la Biblia en Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Y escuche esto: háblales de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y los portones de tus ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda a los padres que sean los responsables de pasar esto a los niños? Es obvio. ¿Quiénes son las primeras personas que ven los niños? Sus papás. ¿De dónde aprenden a hablar? ¿De dónde aprenden algunos hasta las groserías? ¿De la calle? A veces sí, pero a veces lo aprenden de los padres. ¿De dónde aprenden a mentir? A veces de los padres. Nosotros somos su modelo. Nosotros somos las personas a las que esos chiquitos ven hacia arriba y dicen, yo un día quiero ser como él, yo quiero ser como mi mamá. Y usted seguro contará historia y historia de sus hijos poniéndose sus zapatos y pintándose bigote, ¿verdad? Y las niñas poniéndose aretes y el vestido de la mamá que lo arrastraban, pero ahí se lo iban poniendo. Usted sabrá y seguramente habrá visto esas historias. Todos nosotros, no importa si usted es cristiano o no es cristiano, si usted cree lo que estoy diciendo o no, escúcheme, si usted es padre, usted ya es un modelo. Usted ya es un ejemplo. Bueno o malo, no lo sé. Nuestro papel aquí no es juzgar a nadie. Pero si usted es padre, usted ya es un ejemplo. Y la Biblia enseña que el niño toma el ejemplo. Y una vez que toma el ejemplo y es instruido en ese camino, el niño no se aparta de él. Yo no sé a cuántos de ustedes les dieron clases para ser padres. A mí nunca me enseñaron. Nunca me enseñaron a ser un padre. Me acuerdo de mi padre y está todavía conmigo mi padre, y en muchos sentidos es un modelo a seguir. Pero muy posiblemente algunos de nosotros podríamos decir con toda honestidad que no tenemos un modelo a seguir. Quizás con su padre o su madre no le fue muy bien. A mí no me fue muy bien en el caso de mi madre. Mis padres se divorciaron cuando yo era un niño y no hubo buenos modelos, si usted me permite decírselo así con claridad. Pero hay algo que queremos compartir con usted aquí en esta iglesia, y es lo siguiente: si usted tiene carga por sus hijos y hasta preocupación de qué ha de ser de ellos, ¿es suficiente con trabajar como usted trabaja y usted, mamá, con dedicarse a ellos como se dedica? ¿Es suficiente eso o hay que hacer algo más? ¿Estará Dios involucrado allí? ¿Tendremos a Dios en nuestra vida como parte de nuestra vida, de lo que estamos compartiendo a ellos? Yo quiero compartir con usted una historia y voy a terminar con esto y le voy a pedir que la escuche, porque algunos de nosotros quizás no tuvimos y no tenemos todavía la oportunidad de tener un modelo de padre del que yo puedo aprender. ¿Cómo voy a ser un buen padre a mis hijos si no tengo un modelo de quien aprender? Nadie me ha enseñado. Y yo quiero compartir con usted una historia en la Biblia que cuenta Jesús. Una vez estaba Jesús hablando con la gente y se sentó a comer con unos publicanos y unas prostitutas. Y llegaron unos hombres y dijeron: este hombre, ¿cómo se atreve a comer con ellos? Miren, es un pecador porque ni sabe quiénes son. Y Jesús se voltea ahí en la mesa y les empieza a contar esta historia que yo quiero que la escuches. Un hombre tenía dos hijos, dice la Biblia. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. O sea, imagínate el asunto. Imagínate que tú ahorita, así como estás, tú tienes dos hijos y tus hijos ya medio grandes ven que no te mueres, y como no te mueres, pues se adelantan y te piden la herencia. ¿Qué sentirías? Papá, pues mira, ya estás chochito y pues como no te mueres, adelántame la herencia, ¿no? Dame la parte que me toca. Y este padre, compadecido y quizás con mucho dolor en su corazón, dice la Biblia que partió la herencia y le dio a uno de sus hijos, al que le pidió. Pero este hijo lo que hizo fue, con todo aquello que su padre le había dado, se fue lejos, a un país lejano, y empezó a gastarlo y empezó a derrocharlo, a prácticamente tirarlo a la basura, la herencia de su padre. Eso era lo que tenía. Pero este muchacho empezó a derrochar todo eso. Y escucha lo que dice la Biblia: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Fíjate una cosa: este muchacho está sufriendo porque se alejó de su padre, para empezar. Segundo, lo que su papá puso en sus manos, este muchacho lo usó muy mal. Y tercero, este muchacho estaba sufriendo porque había circunstancias súper difíciles. Vino una gran hambre sobre toda la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Enseguida dice Jesús, está contando la historia, y él dice: así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos, imagínate, a cuidar cerdos. Este hombre vivía en la casa de su padre y tenía todo, y de repente lo vemos ahora cuidando los cerdos de una persona. Así dice la Biblia. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. ¿Te imaginas? Ni lo de los cerdos le daban. No lo dejaban agarrar ni la comida que le aventaban a los cerdos. Era una situación terrible. Por fin, dice la Biblia, recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Fíjate lo que está diciendo: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Déjame explicarte lo que significa esta historia. Un hijo, un hombre, un muchacho que se aleja de su padre. Su padre le da una parte de su dinero y este muchacho la derrocha. Termina en la ruina, viene un gran hambre y le va peor. Incluso está cuidando cerdos. Esa es la situación de este muchacho. Pero estando en esa condición, dice, recapacitó y dijo: oye, ¿por qué estoy en esta condición teniendo un padre que me puede cuidar? Y hasta sus jornaleros comen mejor que yo. Dice, recapacitó, pero no solo recapacitó, dice que se dio la vuelta y se dirigió a la casa de su padre. Ahora, ¿quieres saber qué hizo su padre? ¿Quieres saber cómo lo recogió o cómo lo recibió o si lo recibió su padre? La Biblia dice: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Piensa, si tu hijo ha salido alguna vez o no lo ves o lo pierdes de vista tantito, ¿qué haces? inmediatamente, ¿verdad? Estás levantando el pescuezo a ver dónde anda, ¿verdad? Y a dónde se fue y dónde está. Y estamos pendientes. Este hombre, cuando su hijo se fue a derrochar el dinero, nunca quitó la vista del horizonte para ver si venía allá. Y dice allí, cuando estaba lejos, su padre lo vio y escucha, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos diciendo, pronto, traigan lo mejor que tenemos, ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Sabes qué significa esta historia? Todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos exactamente como ese hijo que se le llama el hijo pródigo, el hijo gastador. Tenemos un padre que nos ama, pero por nuestra rebeldía nos hemos alejado del padre. El padre está allí, pero nosotros estamos alejados del Padre. Las cosas que Él ha puesto en nuestras manos, muchas veces en lugar de utilizarlas para bien, las malgastamos. No hacemos bien con lo que Dios quiere de nosotros. La vida que nos ha dado, el tiempo que nos ha dado, no lo estamos usando bien. Incluso a veces hasta nuestros hijos, los hijos que tenemos, no estamos haciendo el trabajo que debemos con ellos. Estamos igual que este hombre. Y a algunos de nosotros nos está yendo como en feria. Porque sucede que hay un gran hambre en la tierra. Yo estoy seguro que si usted necesita un modelo de padre, aquí en esta iglesia lo que queremos es presentarle a usted a Dios el Padre. Ese es el nombre que Él tiene. Jesucristo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, la primera frase que dice es: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios como un Padre. No sé cómo le ha ido a usted en términos de la paternidad, no sé, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que usted, si no importa el modelo que haya tenido, usted puede tener un padre perfecto. Un padre que lo sabe todo, un padre que nunca se equivoca. Pero déjeme decirle algo, esto requiere que usted reconozca su condición. Le voy a decir una cosa muy seria. Hay gente aquí hoy, esta tarde, que sabe que tiene necesidad de un padre, de ver a Dios como su padre, no como un tirano, sino como su padre. Y aunque están alimentando a los cerdos, no lo reconocen. No tienen el valor de recapacitar y reconocer que delante de Dios están mal, estamos mal. No reconocemos nuestra condición. Este muchacho dice recapacitó, pero no solo eso, quiero que lo veas. No solo recapacitó, dice la Biblia que recapacitó y se dio la vuelta y se dirigió a su padre. A lo mejor hay gente aquí de ustedes, entre nosotros, que saben que necesitan a Dios, pero no han hecho nada al respecto. Yo quiero invitarles hoy. La Biblia dice algo muy simple, que si usted y yo hemos pecado, si hemos pecado alguna vez, una mentira hemos dicho, la Biblia dice que estamos separados del Padre, no tenemos acceso al Padre. Pero le voy a leer lo que dice la Biblia en palabras de Jesús. Escúchelas por favor. Jesús viene y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué hemos hecho todo esto? Para darle a usted la noticia de que el Señor Jesucristo vino a morir en una cruz para acercarlo a usted al Padre. Para que usted pueda tener un Padre, el Padre celestial. Y no estoy hablando de uno que supla a su Padre terrenal, ese es único y dado por Dios. Pero queremos invitarle a usted a que conozca aquel Padre que da la vida. Aquel Padre que guía, aquel Padre que provee siempre, que siempre nos cuida. Y ese Padre, la Biblia dice que solo puede ser accesado a través del Señor Jesucristo. Pero hay mucha gente que no cree y está bien, tenemos esa libertad. Pero la Biblia enseña claramente que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre. Y eso es de lo que se trata todo lo que usted ha visto aquí. Todo lo que queremos hacer es compartir con usted como padre y con los niños el amor de Dios el Padre, que se manifestó al mandar a Jesucristo a morir en una cruz por usted y por mí. Hay gente que no acepta ese amor, hay gente que no cree en ese amor, pero quiero decirle algo: Dios ya le amó, ya lo hizo por usted, ya lo hizo por mí. Cuando usted no creía, cuando usted no quería, cuando usted y yo estábamos en rebeldía, lejos del Padre, Él nos amó y mandó a su único Hijo Jesucristo para morir en una cruz por usted y por mí. Le quiero decir algo: los cristianos no somos padres perfectos, no lo somos, pero somos padres que, por haber conocido al Padre eterno, podemos intentar imitarlo a Él en cómo nos ama a nosotros, cómo nos disciplina a nosotros, para intentar hacerlo nosotros con nuestros hijos. Yo quiero invitarle a eso. ¿Qué mejor regalo le puede usted dar a su hijo que Dios? Cambiar su eternidad, cambiar su vida. ¿Qué mejor regalo que eso? ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia dice que si usted está reconociendo que está lejos de Dios, lo primero que hay que hacer es recapacitar. Así dice la Biblia, que este muchacho recapacitó estando allá lejos y después se volvió y se dirigió al Padre. ¿Y sabes qué? El Padre estaba con los brazos abiertos. Si usted quiere venir a Dios hoy, usted lo puede hacer. No importa cuán lejos usted se haya ido, señora, señor, no importa cuán lejos, cuánto haya gastado o malgastado lo que su Padre le había dado, si usted quiere hoy venir a Él, la Biblia dice que Él todavía está con los brazos abiertos. ¿Qué tiene que hacer? La Biblia dice que hay que recapacitar, es lo mismo que arrepentirse de lo que hemos hecho y poner nuestra fe solo en Jesucristo. Es la única manera. No le vamos a hablar de religión a usted, queremos hablarle del amor de Dios que Él derramó en nuestros corazones, y eso es lo que nos hace diferentes. Y le voy a decir una cosa: no importa si mis hijos crecen, qué tanto crecen, se quedan chaparritos o lo que sean. No me interesa si crecen de manera que puedan estudiar una cosa u otra. Vamos a hacer lo posible, pero lo más importante para mí es que ellos lleguen a conocer a Jesucristo, porque no hay nada que se compare a tener una relación con Dios. Queremos invitarle a usted a que pueda conocer a Jesucristo. Eso es de lo que se trata todo lo que hacemos aquí. Si usted quisiera hoy regresar al Padre, le repito, el Padre está con los brazos abiertos para recibirnos a usted y a mí. Yo quiero invitarle a orar. Allí en su lugar, incline su rostro, por favor. Y quiero invitarle a orar. A lo mejor usted es algo que nunca ha hecho. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos. Ayúdenme a orar, hermanos. Y yo sé que a lo mejor usted está por tomar una decisión muy importante. Quizás no entienda todo. Quizás esa preocupación por sus hijos sea lo que lo mueva a tomar esta decisión, y está bien. Pero si usted reconoce que usted necesita a Cristo en su corazón, usted reconoce que necesita iniciar una relación con el Padre, yo le voy a invitar que ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y repite esta oración conmigo. Usted se la va a decir a Dios, no a mí, pero repite esta oración conmigo. Señor Jesús, dígaselo a Dios, yo reconozco que me he alejado de ti. Yo reconozco que estoy lejos de ti, pero hoy, dígaselo a Él, tomo la decisión de arrepentirme de mi pecado y quiero volver a ti, pidiéndote que a través de la sangre de Jesucristo, dígaselo a Él, a través de la sangre de Jesucristo, me recibas como tu hijo y me recibas en tu familia. Díselo a Él, hazme hoy tu hijo y te doy gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Padre, es un privilegio poder llamarte Padre, y hoy yo quiero orar junto con todos mis hermanos por cada papá y cada mamá que está aquí hoy, Señor. Bendíceles, dales sabiduría para dirigir a estos pequeños. Tú nos has puesto como el medio principal de bendición para ellos. Y oro en el nombre de Jesús que puedas poner todos los medios necesarios para que podamos ser el agente principal de bendición para esos chiquititos. Que podamos ser el agente principal de amor para ellos. El agente principal de cuidado, de protección, de dirección. Pero sobre todo el agente principal para enseñarles de ti. Te damos gracias por estos niños, por estas niñas que nos has entregado. Ayúdanos a cumplir esa responsabilidad, porque sabemos que el día que nosotros nos enfrentemos a ti, tú nos pedirás cuentas de cada uno de estos niños que tú has entregado en nuestras manos. Y tú dices que si hay alguien que hace tropezar a uno de esos pequeños, mejor le sería que se atara una piedra de molino y se arrojase al mar que tener que verlas contigo. Padre, gracias por el privilegio de dirigir a estos pequeños. Te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.